Buenas tardes. Bienvenidos a la novena clase de la asignatura de textos literarios de la Edad Media. En la clase anterior habíamos empezado la parte del temario que se ocupa de la prosa. Y hemos visto los principios de la prosa en castellano y cómo se va enriqueciendo el lenguaje desde el punto de vista léxico, gramatical, para poder abordar todos los temas y los ámbitos del conocimiento. Pero nos habíamos ocupado de la prosa de no ficción, sobre todo de los escritos de historia, de la historiografía. Hoy vamos a entrar ya en el tema 8, que se ocupa ya de prosa de ficción, y nos vamos a centrar en una parte de la prosa de ficción para dejar para la última clase la prosa didáctica y el comentario de texto del Cóndor y Cánor. Bueno, este nacimiento de la prosa de ficción en castellano se enmarca en un proceso de aparición de la prosa en general. Es lo que hemos visto en el tema 7, ¿no? Esa evolución del castellano con el gran impulso que le da Alfonso X, gracias a las traducciones, adaptaciones y romanceamientos de obras latinas o griegas y arábigas, ¿no? Y bueno, gracias a ese impulso y a ese esfuerzo por darle a la lengua todas las herramientas necesarias para expresar todo tipo de textos, pues llegamos a un momento en el que ya es posible ir separando lo que es la ficción de esos escritos jurídicos o historiográficos iniciales, ¿no? Este proceso es un proceso largo. Y de hecho, como vamos a ver ahora, si la prosa de ficción en castellano comienza en el siglo XIII, en ese siglo todavía los textos de ficción están incluidos en obras historiográficas, o sea, en obras de no ficción. Y poco a poco se van emancipando hasta tener una completa autonomía simplemente como obras de ficción. Eso lo vamos a ver ahora. Bueno, desde el punto de vista didáctico se suele explicar la prosa de ficción de los inicios del castellano del siglo XIII y siglo XIV aludiendo a dos líneas esenciales. Una sería la cuentística y otra la línea caballeresca. La cuentística, o sea, constituida por relatos cortos, relatos o textos cortos, para que nos entendamos, suele tener origen árabe, se trata de relatos o textos breves, tienen un fuerte componente folclórico o sapiencial. Esto de sapiencial, vamos a entenderlo por ahora como que tienen un propósito didáctico, digamos, ¿no? Y una base docta o filosófica. Tiene también una finalidad didáctica laica o religiosa muy clara y se solían difundir primero de forma oral, luego a partir de traducciones y también y luego a partir del siglo XIV será cuando tendremos las primeras creaciones originales de cuentística que no sean traducciones de textos sapienciales latinos o árabes, ¿no? Por otro lado, la otra línea de la prosa de ficción sería la línea caballeresca, ¿eh? Esta línea tiene un origen europeo, se trata siempre de relatos extensos, el tema es un tema guerrero, aunque veréis que también entran temas amorosos, ¿eh? Y el ámbito de difusión de esta narrativa caballeresca suele ser sobre todo la corte. A partir del siglo XIV penetran de hecho en Castilla las corrientes narrativas europeas, sobre todo de Francia, las primeras traducciones de obras en torno a Carlomagno, Arturo, y empiezan a crearse las primeras obras autóctonas que en el caso de la literatura en castellano serán El Amadís de Gaula y El libro del caballero Cifar. Esta división a la que acabamos de aludir entre línea cuentística y caballeresca es una división real, y de hecho lo vais a ver en los textos que ha seleccionado el equipo docente en el PDF que tenéis disponible en la plataforma. Pero también hay que matizarla, porque efectivamente estas dos líneas narrativas o líneas de ficción se mezclan continuamente, y veréis que la línea caballeresca también tiene una finalidad didáctica, laica o religiosa. No solo tiene tema guerrero, sino también tema amoroso o cualquier otro tema literario puede estar presente en la narración caballeresca. Los exempla, por ejemplo, que habría que catalogarlos en esos relatos breves, didácticos, que formarían parte de esta primera línea, de la línea cuentística de origen árabe y tal, también se trasladan muy a menudo a la narración caballeresca. Por lo tanto, no se trata de dos compartimentos estancos, sino que se alimentan mutuamente. Lo exponemos así solo por una cuestión de comunidad, y porque sí que se pueden apreciar esas dos líneas, pero no tenemos que pensar que no haya relación entre ellas, todo lo contrario. Bueno, esta prosa de ficción, aquí en este tema, en el tema número 8, nos vamos a ocupar de la prosa narrativa de esta línea caballeresca. La línea de la cuentística se da en el tema 9, y es ahí donde profundizaremos en la obra del conde de Lucanor, ¿vale? Entonces hoy nos vamos a centrar en la línea caballeresca. Y el origen de esta línea de prosa de ficción es, al igual que ocurrió en el caso de la historiografía o de la prosa jurídica, por ejemplo, el origen lo tenemos en los romanciamientos, en la traducción de fuentes latinas, sobre todo. En primer lugar, hay dos obras fundamentales que se enmarcan en estos romanciamientos o traducciones, adaptaciones. El primero es un romanciamiento bíblico y es La Facienda de Ultramar. Se trata de una versión abreviada de la Biblia que está datada entre 1220 y 1230. Y que sigue un orden geográfico antes que cronológico. La novedad de esta versión de la Biblia es esta, es que los acontecimientos no están agrupados cronológicamente, siguiendo un desarrollo temporal, sino que están agrupados según el lugar geográfico en el que ocurren. De manera que la estructura que tiene La Facienda de Ultramar es bastante original, porque al estar agrupada por lugares, lo que ocurre es que las etapas cronológicas muchas veces se superponen, Entonces, esta es la particularidad, y es una de las primeras obras que incluyen temas totalmente de ficción, ¿no? Y que constituirá una fuente para la creación de obras originales, de obras de ficción originales. Otra obra de este tipo, que es también una traducción y adaptación, es La gran conquista de ultramar. Esta es una obra monumental de historia, historia de las cruzadas, es una crónica, y es una compilación que reúne numerosas fuentes franceses, francesas. Por ejemplo, está El Heracle, que era una obra francesa, a su vez adaptación de una crónica latina. Luego, cinco poemas de Gesta, La leyenda de Berta de los pies grandes. Y lo que caracteriza esta obra es su componente maravilloso. O sea que aquí tenemos un componente de ficción ya muy, muy importante y que ocupa prácticamente toda la obra, ¿no? ¿No? Cada vez es menos la parte de crónica y más la parte dedicada a lo maravilloso, a los relatos fantásticos y a la ficción literaria. Pero se trata, como digo, todavía de traducciones, adaptaciones, compilaciones de varias obras francesas que se reúnen bajo este título de La gran conquista de ultramar y que está inspirada por la Guerra Santa, ¿vale? Llegamos por fin al nacimiento de la ficción vernácula gracias a la aportación de las traducciones de los materiales europeos. Las grandes líneas de la ficción europea son la materia de Roma, la materia carolingia o de Francia y la materia artúrica o de Bretaña. La materia de Roma es la de mayor prestigio y antigüedad y esta reúne los relatos sobre Alejandro Magno, Apolonio y todos los héroes ligados a la guerra de Troya. Ejemplo, Alexandréis, que fue la fuente del libro de Alexandre, el Román de Troyes, que es fuente o una de las fuentes de la General Historia. Estas obras, que son obras originales de la ficción vernácula europea, estas obras entran en la península desde el siglo XIII. Y entonces desde el siglo XIII constituyen a su vez una fuente para la traducción o para la creación de obras originales en castellano que vendrá posteriormente. La materia carolingia nace en torno a la figura histórica de Carlomagno y es la materia propia de Francia, ¿no? Y desarrolla en la ficción los diferentes episodios del reinado de Carlomagno. Estas historias también entran en la península un poquito más tarde que la materia de Roma, a partir del siglo XIV. Y luego tenemos la materia artúrica o la materia de Bretaña. Es posiblemente la que más influya en la literatura castellana del siglo XIV, en la ficción caballeresca, y esta materia artúrica se fija, o sea, se nace y evoluciona entre los siglos IX y XII, cuando aparece un Arturo, que es un personaje, Arturo, en las leyendas, ¿no?, vinculado a la liberación del pueblo bretón de los sajones. O sea, primero tiene su fase oral, en la literatura oral, y luego Geoffrey de Monmouth toma esas leyendas orales que tenía como protagonista a Arturo y elabora unas crónicas en 1136, en latín, Historia Regum Britanniae. Posteriormente, estas crónicas de Geoffrey de Monmouth son adaptadas a obras de ficción. Y ahí tenemos el nacimiento de la ficción vernácula, o sea, en lengua romance, de la materia artúrica, de la materia de Bretaña. Las obras más importantes son los conocidos Dogma de Chrétien de Troyes. El siguiente paso, estamos viendo un poco los pasos de la formación de esta materia artúrica. El siguiente paso es la Vulgata, una obra datada entre 1215 y 1230 que retoma ese corpus de historias sobre el rey Arturo. Y los caballeros de la corte del rey Arturo, y transforma esa caballería que inicialmente era una caballería absolutamente terrenal en los romans de Chrétien de Troyes, y la transforma en una caballería religiosa y cuyo principal objetivo es la búsqueda del Santo Grial, tal y como nos ha llegado quizá lo que más os suene, ¿no? Del rey Arturo y sus caballeros. Luego tenemos otra etapa que es la de la post-Vulgata, datada entre 1230 y 1240, que sería una versión ulterior en la que se refuerza aún más ese componente de la caballería religiosa que ya había surgido en la primera Vulgata. Esta materia artúrica es muy amplia y muy compleja. Ahora además está bastante de moda y tenéis mucha bibliografía si os interesa. Y toda esta materia artúrica penetra en la península por varias vías. Hay también la crítica ha aportado varias hipótesis, bueno, principalmente tres, pero lo que nos interesa aquí es saber que esta materia artúrica penetra en la península en época bastante temprana, en torno en el siglo XIII, por lo menos, y sin embargo los mejores testimonios escritos los tenemos en el siglo XVI, pero a partir del siglo XIII la materia artúrica está muy viva. En la península, a través de varios cauces, sobre todo en la literatura oral, ¿no? Como podéis imaginar. Bueno, toda esta prosa de ficción que está naciendo en el siglo XIII en la península ibérica, gracias a las adaptaciones, traducciones de obras latinas, las traducciones, adaptaciones o la penetración de obras europeas de la materia de Roma, de la materia artúrica y de la materia francesa, carolingia, comparten recursos técnicos y de organización del relato, temas y motivos con la prosa historiográfica, la prosa que hemos visto en el tema anterior, en la clase anterior, ¿no? Y de hecho, esta prosa de ficción, como decía al principio, no se desgaja de la historia, propiamente de la historiografía, o sea, de la narración de hechos verdaderamente ocurridos, hasta bien entrado el siglo XIV. O sea que en el siglo XIII en la prosa historiográfica y la prosa de ficción conviven. Y es que era muy difícil inicialmente separar estas dos modalidades, porque si lo pensáis, en la prosa, la prosa de ficción no tenía todavía marcas para señalar su literariedad. Y de hecho la historiografía, como hemos visto en la clase anterior, tenía muchas marcas de literariedad también, ¿no? De intención de embellecer el discurso. Entonces, inicialmente, estos dos discursos están muy unidos. Y esto lo podemos comprobar, por ejemplo, en el siglo XIII, en la conquista de ultramar, que como acabamos de decir, es una crónica, es la crónica de las cruzadas. Pues en la conquista de ultramar está inserta la leyenda del Caballero del Cisne, por ejemplo, que es un texto totalmente de ficción, ¿no? En cambio, a partir del siglo IV, ya tanto el texto de ficción en prosa, cómo el público ha madurado para, uno, para poder marcar su independencia con respecto al texto histórico, y el público ha madurado para poder valorar la obra de ficción por sí misma, sin necesidad de que haya una justificación como hecho verídico, ¿no? Esto lo comprobamos, por ejemplo, en el libro del Caballero Cifar y en el Amadís de Gaula. El libro del Caballero Cifar está datado alrededor de 1330, por lo tanto, principios del siglo XIV, y es ya un libro, una obra totalmente de ficción que no necesita estar inserta en una obra historiográfica de prosa de no ficción para poder existir y para tener autonomía, ¿no? Sí. Pero no es que me levante tantas veces, pero es que pongo la calefacción y hace calor enseguida, pero la apago y hace frío. Bueno, esta confusión, digamos, entre historiografía y ficción se nota también en la ambigüedad terminológica que tenemos para indicar el caso de los relatos extensos, de los relatos de ficción extensos. Los términos, los dos términos que se suelen emplear más en esta época son, uno, romance, pero que causa enseguida problemas, porque cuando el término se... Bueno, inicialmente romance indicaba cualquier texto escrito, no escrito en latín, escrito en una de las lenguas romances, ¿no? Pero cuando este término se especializa, o sea, en el siglo XV, pasa a indicar solo el texto narrativo poético que se canta, lo que nosotros conocemos todavía como romances, ¿no? Por lo tanto, es un término que no es adecuado para indicar los relatos extensos en prosa de ficción. El otro término que se empleaba era el de historia, que es, de hecho, era el término más usado, pero también se confundía con la historiografía, que narraba hechos reales, y de hecho se usaba el término historia tanto para la historiografía, en general historia, como para los textos de ficción. Y tenemos que esperar hasta el Siglo de Oro para que se empiece a distinguir entre la historia fingida y historia verdadera, con estos nombres. En el material que ha elaborado el equipo docente veréis que el término que se decide emplear es el de historia, especificando que se trata de historia de ficción. Para terminar con esta aclaración sobre la relación entre la historia y la ficción en esta época, hay que señalar que las obras de ficción tampoco las tenemos que entender como podríamos entenderlas ahora en el sentido de literatura de puramente de evasión, ¿no? Ese concepto de pura evasión o de puro goce literario, de lo que podríamos llamar con un anacronismo arte por el arte, ¿no? No existe en la Edad Media. Al contrario, estos textos, aunque sean textos de ficción, siempre transmiten estos textos de prosa de ficción, al igual que ocurría con la épica o con cualquiera de los textos que hemos estado viendo a lo largo de esta asignatura en la Edad Media. Todos estos textos literarios transmiten siempre un modelo de sociedad y tienen siempre, por lo tanto, un carácter didáctico. Subyace siempre la voluntad y la necesidad de transmitir un mensaje. Un mensaje que puede ser ético, religioso, moralizador, Por lo tanto, bueno, esto lo tenemos que tener siempre muy claro cuando hablamos de literatura de ficción y sobre todo en la Edad Media, pero bueno, también en épocas posteriores. Es Es solo en épocas muy actuales cuando la ficción puede a veces desvincularse de ese carácter didáctico o moralizador. Bueno, llegamos por fin a las creaciones peninsulares. Finalmente a las creaciones originales, que ya no son ni adaptaciones ni traducciones. Estas creaciones peninsulares se hacen posible gracias a bueno, a todo lo que hemos dicho anteriormente, a las traducciones, a las adaptaciones y tal, y sobre todo están muy vinculadas con la difusión y el éxito de la materia artúrica en la península. Ya en torno a 1200 tenemos los primeros testimonios en obras históricas, fijaos otra vez esa relación entre las obras de historiografía y las obras de ficción, de la llegada de la obra de Geoffrey de Monmouth, a la península ibérica. Hacia 1250 tenemos las primeras traducciones de textos de la materia artúrica. Y es en la primera mitad del siglo XIV, cuando se completa la asimilación de la materia artúrica y se producen obras originales. Las primeras dos obras originales son el libro del caballero Zifar y el Amadís de Gaula, ambos en castellano y escritos antes de 1350. Vamos a ver primero un poco algo sobre el Amadís de Gaula. Luego esto lo podéis profundizar en el material del equipo docente y en el manual, obviamente, donde tenéis también una selección de textos y resúmenes de argumentos, porque estas obras tienen unos argumentos bueno, muy, muy extensos y bastante complicados. Bueno, lo que nos interesa en esta asignatura es el Amadís de Gaula en la Edad Media, porque tenéis que saber que tenemos una versión primitiva del Amadís de Gaula, datada en la primera mitad del siglo XIV, como decía antes, de la que solo nos han llegado pocos folios, dos folios en concreto, pero tenemos información por otras fuentes. Tenemos citas y referencias de otros autores medievales. También tenemos información gracias a la refundición del Amadís que realiza García Rodríguez de Montalvo en el siglo XV. Y bueno, obviamente esos dos folios que se conservan, ¿no? La crítica, gracias a la información que ha podido recopilar de otras fuentes, de la refundición de Rodríguez de Montalvo, ha sacado algunas conclusiones. Y las conclusiones son estas que tenéis aquí. La primera es que el Amadís primitivo constaba de tres libros, mientras que la refundición de Montalvo, que es posterior al siglo XV, presenta cuatro libros, ¿vale? Y luego, desde el punto de vista argumental, en la versión primitiva, Amadís moría en un combate con su hijo Esplandián y Oriana, que era la amada de Amadís y la madre de Esplandián, se suicidaba al saberlo. Se trata de un desenlace trágico diferente al desenlace de la versión de Montalvo. Y la otra conclusión que ha sacado la crítica de estos fragmentos y de la información que ha recopilado es que el amor es el rasgo definitorio de los personajes del Amadís de Gaula. De hecho, Amadís claramente hace referencia al amor. Y se trata de un amor que va más allá de la muerte y se convierte en eje temático de toda la obra. Por lo tanto, antes decíamos que la ficción caballeresca tiene como tema central la guerra, el elemento guerrero, y es verdad, está muy presente, pero ya veis que, por ejemplo, aquí en el Amadís primitivo, el eje temático es en verdad el amor, el amor entre Amadís y Oriana. Bueno, en cuanto al desenlace trágico que puede sorprender un poco en este tipo de obra, la manera de explicarlo es justamente esa voluntad moralizadora que tiene la obra, ¿no? La muerte de los amantes sería el castigo al amor ilícito entre los amantes, entre Oriana y Amadís. Además, la muerte del hijo por manos del padre también está documentada en la tradición, en el folclore, en las leyendas troyanas, bueno, en la literatura clásica. No sé si pensáis, por ejemplo, en el Edipo. Bueno, es algo que está bastante documentado, por lo tanto, está en la línea de la tradición. El Amadís de Gaula, el Amadís primitivo, como he dicho, de él nos ha llegado poquísimo. Sin embargo, el Amadís de Rodríguez de Montalvo tuvo un éxito increíble a partir del siglo XV y bueno, dio origen a una auténtica saga de novelas de caballería importantísima. Pero bueno, eso será materia de la asignatura del año que viene. En el equipo que ha desarrollado el material que ha desarrollado el equipo docente, a la obra a la que se le da más importancia es el libro del caballero Cifar. Y esto es así porque efectivamente se trata de un texto muy importante, sobre todo por su carácter sincrético. En el libro del caballero Cifar confluyen prácticamente todas las vías de la narrativa del siglo XIV. Es un poco un compendio de todo lo que había de obra de ficción en el siglo XIV. Por lo tanto, es importantísimo. Además, es un libro único, porque luego no ha tenido realmente una continuidad como género de este tipo. En él tenemos ejemplos de, bueno, materia artúrica, de la que hablábamos anteriormente. También se recogen relatos hagiográficos. Los relatos hagiográficos eran los relatos de vidas de santos. Los relatos de vidas de santos tenían un éxito increíble en la Edad Media y eran en la Edad Media y luego lo serían incluso en los siglos posteriores, una de las fuentes principales de los relatos caballerescos, porque el santo muchas veces actuaba exactamente como un héroe, como un caballero, ¿eh? Luego tenemos Exempla, ¿eh? La tradición de Exempla en la Edad Media era riquísima, ¿eh? Y también tenemos prosa historiográfica y jurídica. De hecho, parece que el autor podría ser un experto jurista. Y también hay muestras y textos que recuerdan a literatura sapiencial en el libro del Caballero Cifar. Todas estas vías narrativas del siglo XIV procedían, las fuentes de estas vías que se emplean para el libro del Caballero Cifar procedían de obras de Oriente y de Occidente, escritas en latín, en castellano y en árabe. Por lo tanto, el trabajo que realizó el autor anónimo del libro del Caballero Cifar fue una labor realmente encomiable por el esfuerzo que tuvo que hacer para refundir tantas fuentes y también por la diferencia de las lenguas en las que estaban escritas, ¿no? Bueno, En cuanto a la datación, se ha llegado a establecer un arco temporal bastante pequeño en el que tuvo que escribirse la obra, y lo que le interesa al equipo docente en este apartado, en el apartado dedicado a la datación, es que os familiaricéis un poco con el método lógico que se emplea en filología para datar los textos, ¿no? En el caso del libro del Caballero Cifar, uno de los textos más importantes para la datación es el prólogo. Y el prólogo lo podéis leer, al contrario, lo tenéis que leer completo, es muy corto, y lo tenéis disponible en esta dirección de Cervantes Virtual, de la página virtual del Instituto Cervantes, ¿eh? Si queréis la podéis copiar de aquí o la tenéis disponible en el material del equipo docente. En el prólogo, de hecho, se narra un hecho que tuvo lugar en el primer gran jubileo romano, convocado por el Papa Bonifacio VIII para el año 1300. Bueno, se trata, este hecho constituye además un ejemplo que da una clave interpretativa al texto, tanto al prólogo como a todo el libro del Caballero Cifar. Lo podéis leer en los apuntes del equipo docente de qué se trata concretamente. Pero lo importante, lo que nos interesa aquí, es saber que se está narrando un hecho que tuvo lugar en el primer jubileo. Y sabemos que ese jubileo está fechado en 1300, ocurrió en 1300. Por lo tanto, este es el primer dato cronológico que nos ofrece la obra. Y bueno, lo aparcamos ahí y es la primera fecha post-quem. O sea, es la primera fecha a partir de la cual se pudo haber escrito la obra. Antes no se pudo haber escrito porque todavía no había ocurrido ese jubileo del que se habla en el prólogo, ¿no? Y luego, si nos quedamos en el prólogo, se menciona a la reina María Molina. Y se menciona que la reina María Molina ya había muerto. Nosotros sabemos, por otras fuentes fiables, que la reina murió en 1321. Por lo tanto, ya tenemos una fecha post-quem, ¿eh? Una fecha post-quem más precisa, que sería 1321. El prólogo se tuvo que escribir, primero dijimos después de 1300, sí, pero incluso después de 1321, porque ya la reina María Molina había muerto, ¿vale? Y luego, otro texto que nos aporta datos sobre la fecha de escritura del libro El Caballero Cifar es la glosa castellana al regimiento de príncipes. Esta es una glosa que está fechada en 1350 y en esta glosa se menciona el libro del Caballero Cifar. Por lo tanto, si la glosa menciona el libro, significa que el libro tenía que estar escrito antes de 1550. De manera que ya tenemos las dos fechas. Ya tenemos el arco temporal en el que se tuvo que escribir esta obra. Se tuvo que escribir después de 1321, la muerte de la reina María Molina, pero antes de 1350, que es cuando se menciona el libro en la glosa castellana del Regimiento de Príncipes. Por lo tanto, ya el arco temporal se reduce pues a unos 29 años, ¿no? Pero bueno, la crítica literaria es capaz de afinar aún más. Y de hecho, Juan Manuel Cachoblecua y Mercedes Vaquero, aduciendo razones ideológicas que se contienen en el libro y para el conocimiento de las cuales, bueno, haría falta aquí una explicación mucho más detenida y profunda. Estas razones ideológicas les permiten datar la obra dentro de ese arco temporal de 30 años que teníamos, más concretamente en el decenio de 1330. Porque parece que hay cuestiones ideológicas del libro del Caballero Cifar que encajan más con el reinado de Alfonso XI. Por ejemplo, la relación de los reyes con los consejeros, la necesidad de luchar contra los abusos y otras cuestiones en las que ahora no vamos a entrar. Pero bueno, esto es un poco para que os familiaricéis con la metodología que se emplea para fechar textos, para fechar obras a partir del texto y a partir también de... gracias también a información de otros testimonios externos que pueden dar luz a la datación de una obra, ¿no? En cuanto al autor, bueno, el autor es anónimo, sabemos que probablemente vivía en el ambiente toledano y esta pista la tenemos por la diversidad de fuentes que maneja, ¿no? Y la diversidad de lenguas en las que están escritas las fuentes que maneja, ¿no? Es muy, muy posible que estuviera en ese ambiente de Toledo en el que se intercambiaban, se traducían y se adaptaban obras del latín, del árabe y del hebreo, ¿no? Y también parece que fue experto en derecho porque le da mucha importancia y habla de cuestiones jurídicas en la obra con bastante conocimiento de causa. Bueno, en cuanto a las fuentes, la primera, como ya hemos dicho, tiene una gran diversidad de fuentes y en la primera parte de la obra tenemos el relato del hombre probado por la fortuna, que es un cuento de origen indio que llega a Occidente a través del género geográfico, con la vida de San Eustaquio, ¿no? El género geográfico se nutría también de estos cuentos orientales y los adaptaba a la religión cristiana poniendo como protagonista a un santo. Esto es lo que ocurre con el cuento del hombre probado por la fortuna, que es de origen indio, pero llega a Occidente a través de la vida de San Eustaquio. Y de esta vida de San Eustaquio hay versiones en latín y en romance. Y también a través del cuento El rey que lo perdió todo, que está incluido en Las mil y una noches. Por lo tanto, ya veis que ya solo la primera parte tiene varias fuentes o, si lo queremos ver de otra forma, una fuente que sería ese relato indio que llega a través de varias vías, ¿no? Luego también tenemos testimonio de la materia artúrica. En la primera parte, en la historia del caballero atrevido, y en la segunda parte del libro, en el episodio de las islas dotadas. Aquí, en estos dos episodios, en la historia del caballero atrevido y en el episodio de las islas dotadas, hay un mundo mágico en el interior de un lago que está dominado por una mujer que atrae al caballero y que luego lo expulsa cuando éste incumple las condiciones. Ese mundo mágico en el interior de un lago con la mujer y tal, son todos elementos que están en varios episodios de la materia artúrica. Por lo tanto, es una prueba de que el autor también manejaba muy bien esta materia. Y luego también tenemos literatura sapiencial en los varios ejemplos y sobre todo en la disertación de Cifar del personaje para adoctrinar a los hijos. Esta es una parte del libro en la que hay una larga disertación, una digresión didáctica del personaje en el que intenta adoctrinar a los hijos y ahí se puede observar muy bien esta fuente de literatura sapiencial que parece que era en concreto las Flores de Filosofía, otros tratados latinos y también los Castigos y Documentos del Rey Don Sancho y las Siete Partidas, un texto jurídico de Alfonso X. En cuanto a la estructura, bueno, la crítica ha señalado, sobre todo en tiempos pasados, la falta de cohesión. Pero actualmente se están señalando muchos elementos temáticos y estructurales que en realidad parecen dar continuidad al relato. En el material del equipo docente tenéis todos esos enumerados, los elementos temáticos y estructurales que dan continuidad al relato. En cuanto a la estructura, bueno, el libro está dividido en un prólogo, que está constituido por un ejemplo al que he aludido anteriormente, ese hecho acaecido durante el jubileo de 1300. Luego tenemos dos partes que se titulan El Caballero de Dios y El Rey de Mentón, y que relatan una historia de separación y encuentro de Cifar con su familia, una familia compuesta por la mujer y dos hijos. Luego tenemos la tercera parte, titulada Castigos del Rey de Mentón, que recoge los consejos de Cifar, que Cifar da a sus hijos. Esta es la parte a la que aludí antes, diciendo que se trata de un tratado doctrinal, de una digresión. Es como un texto didáctico sobre la educación de príncipes. Por lo tanto, aquí se aparta del género narrativo. Se trata de una digresión didáctica. Y luego la cuarta y última parte, que narra la historia de Roboán, hijo de Cifar, que abandona el reino de Mentón hasta que consigue ser coronado emperador de Tigrida. Por lo tanto, repite un poco el modelo de comportamiento del padre, ¿no? Y bueno, y en cuanto a la posteridad de la obra tuvo éxito en su época y de hecho se conservan por lo menos dos manuscritos y también se conserva una edición impresa del siglo XVI, por lo tanto, si la obra se imprimió en el siglo XVI, significa que el editor consideraba que merecía la pena y que iba a tener lectores, ¿no? Sin embargo, no tuvo continuidad. Parece que quedó eclipsada por el enorme éxito que tuvo el Amadís de Gaula, no el primitivo, sino el de García Rodríguez de Montalvo, la refundición del siglo XV. Y, sin embargo, parece posible que Cervantes leyera el libro del Caballero Cifar e incluso parece que el escudero Ribaldo podría haberle inspirado el personaje de Sancho Panza, ¿no? El escudero del Quijote. Pero bueno, en la realidad es que no ha tenido tanta continuidad, aunque se trata de una obra, como habéis visto, muy enjundiosa, muy importante por el compendio de todas las vías de la narrativa de ficción del siglo XIV. Y bueno, pues hasta aquí sería este tema sobre la literatura de ficción en los siglos XIII y XIV, esa vía de ficción caballeresca. Y nos queda por tratar el tema número 9, que es la literatura de ficción, pero ahí nos íbamos a centrar en la literatura didáctica, y en concreto en el libro del Conde Lucanor, que es una de las obras que tenéis como lectura obligatoria y por lo tanto que tenéis que comentar. Para la clase que viene me gustaría poder comentar el cuento número 5. Es muy corto, así que incluso lo podremos leer en clase, pero si lo traéis ya leído, pues mejor, porque así vais a poder reconocer las partes y si ya lo tenéis un poco trabajado, pues creo que la clase puede ser más útil. Bueno, nos vemos el miércoles que viene, ya en la última clase de la asignatura. Estamos ya en la recta final, final. Bueno, hasta el miércoles que viene.